Es hora de ponerle al séptimo vicio. Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos.
¡Feliz 2026! Esto es El Séptimo Vicio. Bienvenidos, bienvenidas, como ya lo habíamos prometido, y es una tradición aquí en El Séptimo Vicio, cada año ofrecemos una selección de nuestras favoritas. No necesariamente como todo listado, toda colección que uno hace, pues es imperfecta, es arbitraria, siempre habrá cosas que se habrán omitido, pero esperamos que esta selección de películas que hemos hecho y que llamamos nuestras favoritas del 2025, ahora las comenzamos. Y bueno, vamos a comenzar con alguien de casa. Y no porque sea nuestro favorito, simplemente porque creemos que esta película, que la podemos ver fácilmente a través de la plataforma más popular, a través de Netflix, es de un tapatío nada menos que de Guillermo del Toro, y me refiero a su versión de Frankenstein. Guillermo del Toro, lo sabemos, imaginó el proyecto de Frankenstein prácticamente desde que debutó haciendo películas allá en 1992 con Cronos. Pero ahora el sueño que él tenía se ha vuelto realidad y ha reimaginado la novela de Mary Shelley, esa novela que se escribió en 1818 y que se llamaba Frankenstein o El Prometeo Moderno. Frankenstein tiene a Oscar Isaac en el papel de Victor Frankenstein, que es un inventor y científico que ha dedicado su vida, su obra, a crear una persona a partir de mezclar extremidades y órganos recién extraídos. ¿Cuáles son los motivos que animan este propósito? Algunos creemos, por lo que se ve en la película, que es hacerlo en memoria de su madre fallecida al dar a luz. También me parece que algo de soberbia, de mostrar superioridad sobre sus colegas ignorantes, y probablemente también para ir más allá de la ciencia y tratar de emular a Dios. Como una adaptación de este clásico literario, el Frankenstein de Del Toro es menos una película de terror que una meditación sobre la experiencia humana. Una canción trágica que se adentra en lo gótico para mostrar la relación de Victor Frankenstein con su criatura, y esta criatura tiene la descomunal actuación de Jacob Elordi. Él interpreta a la criatura muy enfocada a mostrar un vínculo paterno-filial marcado por la culpa, el abuso y la incapacidad de amar sin destruirnos. Como parte del elenco de Frankenstein, también está Christopher Waltz, que, como ya sabemos, aporta su habitual cinismo al papel de un industrialista que va a financiar los experimentos de Victor Frankenstein. También Maria Goth va a añadir una intensa carga emocional, como Elizabeth, la hermosa, inteligente entomóloga de carácter fuerte y que es la prometida del hermano de Víctor y que va a tener un papel importante durante la película. El Frankenstein de Del Toro es una película repleta de imágenes pulidas y de gran simbolismo que subrayan la profundidad trágica y la dualidad de belleza y horror. Es una película realmente ambiciosa, impulsada por una dirección muy virtuosa, como en todas las películas de Del Toro, detallista al extremo y, insisto, con cada uno de los elementos de producción, la fotografía, el vestuario, el manejo de los escenarios, verdaderamente impecable. También subrayar la fantástica banda sonora de Alexander Desplat que estamos escuchando de fondo. En fin, una de las películas del 2025 ha sido incluida en muchas de las listas, en diversas revistas, porque ha recuperado este mito de una manera diferente. Estoy seguro que la conclusión, el final de Frankenstein puede conmoverte hasta las lágrimas. Demuestra hasta qué punto los pecados de los padres no son cadenas, sino heridas de las que los hijos también pueden intentar liberarse. Hay que sumergirse en la deslumbrante experiencia de Frankenstein que, como decía, pueden ver en Netflix. Continuamos con nuestra selección de favoritas aquí en El Séptimo Vicio. Y hace unas semanas se estrenó una película llamada Lo Siento, Cariño, una película donde su propia directora, Eva Víctor, que había trabajado antes como cómica en redes sociales, es la protagonista, la actriz principal. Lo Siento, Cariño es la crónica agridulce de los diferentes años de vida de Agnès, una académica de veintitantos años, que se siente acosada, vulnerada por los recuerdos de un terrible suceso que le aconteció. La película va a capturar la culpa, la ira y la tristeza de una mujer que una vez pareció tener un futuro brillante hasta que de repente todo cambió. Es una actuación soberbia de Eva Víctor, pero no la presenta a ella como una víctima, sino como una mujer que intenta sobrellevar sus angustias lo mejor que puede, como en ese momento que cubre la ventana de su dormitorio con sus trabajos de tesis para tranquilizarse y evitar que la observen desde fuera. Más allá de la representación del trauma y sus consecuencias, Lo Siento, Cariño es sobre todo una película donde la vida humana se filtra por todas partes, incluso cuando su heroína no la ha invitado, impulsándola a seguir adelante a pesar de todos. Ante el caos de la existencia, Lo Siento, Cariño parece susurrar que el antídoto para todo este tipo de problemas y situaciones tan complicadas que tienen en particular las mujeres reside en apegarnos en nuestras relaciones con las personas que elegimos para acompañarnos y que a veces entran en nuestras vidas inesperadamente, casi por la fuerza, nunca por casualidad y siempre con los brazos abiertos. Lo Siento, Cariño, créanme, es una auténtica revelación y una de nuestras favoritas de 2025. La película que sigue, que es una película verdaderamente, no sé si recomendarla, porque yo la vi en el Festival Internacional de Cine de Morelia, porque sabía que Sirat, una extraña y estresante película dirigida por Oliver Laxe, recibió el premio del jurado en Cannes. Entonces dije, voy a verla. Invité a alguien y esa persona me dijo, nunca me vuelvas a invitar a ver una película de estas. No porque... Es una película muy fácil de entender, ahora se las platico, sino porque tiene unos momentos verdaderamente complicados. Quien la vea, estoy seguro, no puede quedar indiferente. La propuesta de Sirat nos recuerda que todos somos meros juguetes de un Dios insensible. La premisa es bastante simple. Un padre español, Luis, busca amar su hija desaparecida en raves secretas en el desierto marroquí, acompañado de su hijo de 7 años, Esteban. Ahí, gigantescas bocinas sacuden la arena como si el suelo levitara bajo los pies de los asistentes y el polvo se eleva en el plomizo aire del desierto, creando una nube de éxtasis para llevarnos poco a poco a fiestas alucinantes. Ahí está el papá buscando a su hija. como está muy ansioso, se une a un grupo de nómadas, de esos raberos, y se adentra en el desierto, a pesar de que ellos les dicen que está lleno de peligros. Lo que sigue es el sueño febril, pero en un sentido sombrío. Sirat nos conduce a una epopeya apocalíptica, de escala mitológica, íntima también, que nos golpea emocional y psicológicamente, de manera que no podemos predecir y que hemos hecho poco por merecer. Te aseguro que pocas películas como Sirat pueden, sobre todo en sus últimos 15 minutos, despertar tu instinto de querer salir corriendo del cine, pero al mismo tiempo, por lo que está ocurriendo, no quieres despegarte del asiento. Yo vi a muchas personas tapándose los ojos en algunos momentos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando lo perdemos todo? ¿Nos convertimos en bestias? ¿En ángeles? ¿Regresamos a un estado de gracia o a un estado de naturaleza salvaje? Sirat no va a ofrecerte respuestas, sino va a mostrar esas heridas que tratamos de ocultar, pero que de alguna forma son compartidas y nos conectan más que cualquier sistema de inteligencia con los demás. Sirat es una apuesta radical con un planteamiento poderoso, una atmósfera singular, un cruce entre drama íntimo y una distopía tecno-espiritual. Es una película que va a mezclar géneros y tonos con mucha audacia. Un drama familiar, ciencia ficción apocalíptica, una road movie con un espíritu existencial, pero sobre todo, cine sensorial. Es una película que no tienes que intentar comprender. ¿Sabes por qué? Porque es una película que entra por los poros. En El Séptimo Vicio, estamos en nuestras favoritas del 2025. Hacemos nuestra primera pausa.
Séptimo Vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos.
Regresamos al Séptimo Vicio. Agradecer ante todo la compañía de toda la banda que cada sábado en punto de las 3 de la tarde se conecta con nosotros y decirles que esto es el trabajo de un enorme equipo bajo la producción de Alejandro Coronado, hoy en los controles técnicos José Luis Vázquez y pues dentro de ese equipo no solo su servidor sino otras personas han querido sumarse a la selección de películas favoritas del 2025. Es momento que escuchemos la selección que hizo nuestro compañero Juan Pablo Rivero.
Hola, soy Juan Pablo Rivero y una de mis favoritas de este año es la película surcoreana que en México se estrenará como La Única Opción. Sabemos que 2019, Parásitos de Bong Joon-ho se convirtió en un éxito internacional, ganadora de 5 premios Oscar, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección. No Other Choice podría ser equivalente en 2025. Es una obra maestra de Park Chan-wook, quien dirigió Oldboy, Lady Venganza, La doncella y más recientemente La decisión de partir. No Other Choice es otra entretenida película surcoreana que critica la realidad económica actual. Como en Parásitos, lo que está en juego es una hermosa casa familiar. La casa en cuestión es propiedad del protagonista, Yoo Man-soo. Él nació allí y de adulto logró comprarla y convertirla en el hogar perfecto en el bosque para él, su amada esposa y sus dos hijos. Tras pintar esta imagen de la felicidad doméstica convencional, la película no pierde tiempo en destrozarla. Man lleva 25 años trabajando como gerente en la misma fábrica de papel y se enorgullece de haber ganado el premio al hombre pulpa del año, pero es despedido abruptamente. Buscando salidas, Man-soo recurre a medidas desesperadas y cada vez más letales para conseguir un nuevo empleo en un mercado laboral en declive. Para contar su odisea, ofrece un relato desgarrador, con disfrutable humor negro, sobre la humillación de ser despedido. La única opción es una adaptación de la novela El Hacha, que Costa Gravas llevó al cine en 2005, pero Park la hace suya, trasladando la historia al contexto surcoreano contemporáneo, reescribiéndola con los códigos emocionales, visuales y éticos que lo definen como autor. Las partes macabras, las conmovedoras y las descabelladas encajan a la perfección creando una comedia oscura que lo ofrece todo. Desde chistes maliciosos hasta una farsa alocada como un intento de ejecución fallido, durante el cual la música suena tan fuerte que el potencial asesino y su víctima no pueden oírse. Una escena sublime de comedia física. Con No Other Choice, el director Park Chan-wook vuelve a demostrar que es un maestro en combinar distintos géneros y mantenernos atentos hasta el final. Esta fusión contribuye a crear una sinfonía de tensión, alternando momentos de introspección con estallidos de violencia que recuerdan a su trilogía de la venganza, aunque aquí el impulso es la desesperación. Lejos de glorificar la brutalidad del protagonista, el film lo muestra como un hombre acorralado por un sistema que ha vaciado de sentido las palabras dignidad, mérito o humanidad. Hasta la secuencia final, mordazmente satírica, nunca nos permite olvidar que su protagonista, manchado de sangre, fue en su día un hombre de familia promedio de mediana edad que solo quería hacer su trabajo. La única opción no es solo la película más divertida de Park, sino también la más humana, y eso es algo notable para una comedia tan violenta como esta. Cuando La única opción se estrene el 15 de enero, no te la pierdas.
Muy buena la selección de Juan Pablo, yo creo que es una de mis películas favoritas también. Te engancha, es un thriller de esos que uno sale bastante satisfecho. Pero yo también tengo una selección y esa selección se llama Hamnet. Poco y nada se sabe a ciencia cierta sobre la vida y la carrera de William Shakespeare, el dramaturgo, poeta y actor inglés, quizás el más célebre de todos. Incluso personas que nunca han leído a Shakespeare les suena, saben quién fue. Entre toda la catarata de especulaciones de los historiadores, de los biógrafos, muchas apuntan a la vida privada del escritor y cuánto influyó en sus trabajos más renombrados la hipótesis de que Hamlet, cuyo título completo es La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, está inspirada en el fallecimiento de Hamlet Shakespeare, el único hijo varón de William, con su esposa, Anne Hathaway, madre también de dos nenas, la mayor Susana, y una hermana melliza de Hamlet llamada Judith. La falta de información sobre su mujer, sobre todo la vida de él, han reducido la figura de ella a una caricatura. Esposa ignorante, aldeana interesada, presencia incómoda en la biografía del gran escritor. Incluso literatura posterior como el Ulises de Joyce la tratan con desdén. Sin embargo, la directora Chloe Zhao va al encuentro de este personaje y hace Hamlet, un relato delicado y sensible que se va a estrenar en México. Nosotros la hemos visto ya en una premiere en la tercera semana del 2026. Chao coescribió el guión con Maggie O'Farrell, la autora del libro homónimo que recomiendo profundamente, lo digo sin pedantería, ya leí esa pequeña novela y es hermosísima. ¿De qué va Hamlet? La esposa de Shakespeare se va a llamar Agnes. Va a estar interpretada de manera soberbia por Jessie Buckley. Y esta mujer se va a casar con el tutor principal de su pueblo, llamado William Shakespeare, interpretado por Paul Mescal. Van a tener, ya lo decía, tres hijos. Agnes, que perdió a su mamá cuando era muy niña, también ella tiene miedo de perder a su segunda hija en cualquier momento a causa de la epidemia de peste. Agnes es un ser libre que encuentra consuelo en la naturaleza, entre abejas y un halcón domesticado. Muchos aldeanos creen que Agnes tiene la capacidad de prever lo que va a suceder y la consideran una especie de bruja. Siguiendo el consejo de Agnes, William Shakespeare, su esposo, viaja a Londres para seguir con sus ambiciones creativas y convertirse en un gran escritor. La prolongada ausencia de William se vuelve difícil de soportar hasta que una tragedia va a alejar más y más a Agnes y William. En su dolor y con sentimientos de culpa, William escribe Hamlet, una de las grandes obras de la literatura universal. De eso va la película. ¿Cómo es contada? Con una belleza conmovedora. Buckley y Mescal comparten momentos de intimidad tan reales que a menudo resultan sobrecogedores. Si no te gustan los dramas, es una película que puede exceder tu sensibilidad. Pero también los niños, los hijos de ellos que actúan, poseen una naturalidad poco común en actores jóvenes. Una escena particular en la que los niños actúan para sus papás me conmovió tanto que la recordaré durante mucho tiempo. Es una escena bellísima. Jessie Buckley ofrece la mejor interpretación de su carrera como Agnes, la esposa de Shakespeare, y creo que tiene muchas posibilidades de ganar el Oscar a la mejor actriz. Su actuación es auténtica, maternal, irradia fuerza, pero a la vez vulnerabilidad. Cierro este comentario sobre Hamlet diciendo que la película, al final, el cierre de la película, nos va a llevar a un momento casi mágico. Entramos con ella al famosísimo Teatro Globe, donde Shakespeare presentaba sus obras, y ahí vamos a ver cómo la vida y el arte se fusionan, cómo a través del rostro de Agnes. Es un tipo de actuación para mí muy difícil de describir a través de las palabras. Los ojos de Buckley, confundidos, luego enojados, luego eufóricos. Con muy poco diálogo, todo se refleja únicamente en su rostro. Lo que ella va a descubrir, también lo vamos a descubrir nosotros solo con su mirada. En esa escena somos transportados a algún lugar de la historia que diría que nos muestra que el arte, la creación humana, puede ser la cura para los males más hondos. Contamos historias para sobrevivir, para comprender nuestra tristeza y nuestro éxtasis. Existe la persistente y desafortunada idea de que los libros, las películas y la música son un lujo, un pasatiempo, algo que hacer cuando se tiene tiempo. Pero creo que son mucho más que eso. Son algo necesario, son como respirar. Y Hamlet nos lo recuerda. Quiero cerrar este apartado con una película alucinante. Es Solo fue un accidente, del cineasta iraní Jafar Panahi. Panahi recibió la Palma de Oro en Cannes y que recientemente fue condenado a prisión en Irán por actividades de propaganda. No lo han metido a la cárcel porque él estaba en una gira internacional para promover su película. Sin embargo, leí que él declara que quiere regresar a su país cuando termine esta gira y no le importa lo que va a ocurrir. Panahi ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín de 2015, una película también muy interesante, Taxi Terán, y ha estado dos veces en prisión, la primera en 2010 durante 86 días y luego estuvo 7 meses entre 2022 y 2023. Él fue liberado después de una huelga de hambre. Le han prohibido salir de su país durante 15 años y en mayo pudo viajar a Cannes, el sur de Francia, para presentar esta película que comento y que recomiendo ampliamente. Solo fue un accidente. En la oscuridad, en una carretera vacía, un auto familiar se topa con algo inesperado. Un cuerpo peludito que se cruza la vía sin... A todos nos ha pasado, ¿no? Sin avisar. El padre, un hombre, pues con aire de buen ciudadano, se baja, constata el cadáver del animal, lo sube al coche, pero su hija le recrimina. La película comienza así, con un perro atropellado. Todo parece anunciar una historia sobre la culpa, el remordimiento, los dilemas éticos de qué es lo que uno tiene que hacer de un drama burgués. Pero la originalidad del director Panay, este lobo de mar del cine, no nos va a hablar de perros muertos ni de culpas, sino de una sociedad que lleva atropellando muchísimos años a gente viva, el gobierno iraní. No les digo mucho más. Lo que da miedo al ver la película Solo fue un accidente, que lo intuimos, es que todo lo que ahí ocurre le puede pasar a cualquier persona que viva en Irán, o que seguramente ya pasó en estos días y que nadie se atreve a recordar. Hay que seguir alentando a que exista este cine, el cine que hace Pahani, y que nos muestran tristemente qué es la cotidianidad de un pueblo como el iraní. Por eso hay que ver, Solo fue un accidente. Hacemos un breve corte y regresamos a las favoritas del 2025.
Miradas a la fábrica de sueños.
El séptimo vicio.
El séptimo vicio, las favoritas de hoy, pues solamente por el tiempo, por el espacio que tenemos aquí, pues son 10. Sin embargo, en nuestras redes sociales hemos subido una cantidad considerable de películas, yo creo que unas 40, para que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en X como en Facebook y en Instagram, donde estamos compartiendo nuestra selección de lo mejor del 2025. Este equipo está integrado por alguien que cada semana nos hace sus comentarios de las películas que va viendo y, por supuesto, no podía quedar fuera de las favoritas del 2025, la que seleccionó nuestra querida Paloma Azpeitia, a la que ahora escuchamos con mucho gusto.
Hola, me gusta mucho la selección de favoritas de este año. Recordarán quienes nos escuchan cada semana que hace algunos meses sugerí en El Séptimo Vicio que no dejaran de ver una película que me impresionó y que sigo considerando como la mejor película de terror de 2025. Me refiero a La Hora de la Desaparición. Con un reparto estelar que incluye a Julia Garner, Josh Brolin y Amy Madigan, La Hora de la Desaparición tiene uno de los mejores guiones que el género de horror psicológico ha visto en mucho tiempo. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo ficticio de Pensilvania, donde una madrugada, 17 alumnos de tercer grado salen corriendo de sus casas y desaparecen en la oscuridad, dejando a toda una comunidad desconcertada, preguntándose quién o qué está detrás de su desaparición. Los padres de las 17 niñas y niños están confundidos y asustados, y para ellos el principal blanco responsable es Justine Gandhi, su maestra. La paranoia está por todas partes, y el relato encuentra maneras ingeniosas de convertirla en un arma. Sin adelantarte nada de lo que va a ocurrir, La Hora de la Desaparición se desarrolla como una metáfora de las masacres en espacios educativos, producto de la proliferación de armas como de la violencia omnipresente en las sociedades actuales. La Hora de la Desaparición también ofrece un humor macabro con algunos toques fantásticos y lúdicamente absurdos en la historia. Al igual que los habitantes de este pequeño pueblo, quien la ve nunca está preparado para lo que le espera. La historia va planteando constantemente nuevas preguntas sobre cómo se resolverán los momentos de suspenso, manteniéndonos enganchados. Cada respuesta que ofrece es deliciosamente satisfactoria. Las imágenes de terror y los momentos de brutalidad y sangre te dejarán boquiabierto. Pero también son increíblemente aterradores los momentos de quietud y silencio prolongados. También pinta un retrato de la vida suburbana, donde licorerías y bares de mala muerte comparten espacios con casas impecablemente cuidadas, donde siempre hay una casa que parece oscura, inusualmente silenciosa, cargada de secretos. Los suburbios son un lugar donde la seguridad es una ilusión y los peligros acechan justo detrás de la puerta de alguien. Y a pesar de los abundantes horrores a los que te lleva, la película también es oscuramente cómica. De hecho, algunas de las escenas más divertidas se entrelazan con las más estresantes a medida que los personajes lidian con ingeniosas sorpresas. Te invito a que añadas a tu lista de favoritas del 2025 La Hora de la Desaparición, que puedes ver en HBO Max. Estoy convencida de que incluso los más exigentes fans de terror quedarán impactados. Es perfecta y una película imperdible. Desde El Séptimo Vicio, Paloma Speitia te desea lo mejor con un abrazo.
Yo quiero ir con una película que no le vayan a cambiar, pero es una película dedicada exclusivamente a los cinéfilos. No porque esté difícil, no tiene nada de difícil, pero sí tiene demasiadas referencias de la historia del cine, precisamente porque es una carta de amor al cine, y me refiero a la película titulada en español Nueva Ola Francesa, Nouvelle Vague. Ya la habíamos comentado aquí hace un par de semanas esta película, dirigida por Richard Linklater, que en mi opinión tiene sobrados atributos para incluirla en esta selección. Digo esto sabiendo que no todo mundo la va a elegir, es una película que sí requiere cierto gusto por la historia del cine, porque cuando uno conoce la historia del cine, va a tratar de identificar a los personajes que salen ahí, va a decir, ah, mira cómo representaron a fulanito o a fulanita, a tal director o a tal actor, a tal fotógrafo. Creo que esa parte, pues no todo mundo la puede disfrutar. Quiero detenerme un minuto para hablar de su director. Él es de Austin, Texas. Yo tuve la oportunidad en algún momento, trabajando como académico, estando en la Universidad de Austin, una de las buenas universidades con una gran biblioteca de historia de nuestra Revolución Mexicana. Estaba en un seminario y conocí a Richard Linklater, un cineasta verdaderamente interesante. Su trayectoria, nada más 35 años de hacer cine, es fascinante, valiosa. Ha trabajado en animación experimental, thrillers policíacos, comedias de estudio. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes Escuela de Rock? Bueno, esa película la dirigió él. Y tiene para mí la trilogía romántica mejor en toda la historia del cine, que es Antes del Atardecer, una trilogía que ha acompañado a toda la generación X. Y pasó más de una década haciendo una sola película, Boyhood, que durante 10 años fue siguiendo al mismo personaje, al mismo actor, para contar la vida de un joven. Por esa película recibió varias nominaciones al Oscar y el año pasado hizo Hitman, una película que se puede ver en Netflix. Asesino por casualidad le pusieron en español. Una comedia negra. ¿De qué va Nueva Ola Francesa? Es la historia tras bambalinas del proceso de rodaje de la película Sin Aliento, el debut cinematográfico de Jean-Luc Godard, el director francés, una película que estuvo protagonizada por Jan Siever y Jean-Paul Belmondo como dos amantes alocados, desventurados, en las calles de París en el agosto de 1959. Lo que hace es rehacer el proceso de rodaje, obviamente con actores. Y me parece que su intención es intentar que la película se sienta como si hubiese sido creada por un contemporáneo o por el propio Godard, que tuviera el mismo sabor de esa generación de cineastas que cambiaron para siempre el lenguaje del uso de las imágenes, que se llamó la nueva ola francesa. Y lo digo, lo logra con tanta perfección que yo casi diría que se puede oler el humo parisino. Sientes que estás ahí. Es una película en blanco y negro, un blanco y negro verdaderamente lujoso, no el aburrido real de las calles donde se filmaron, ¿no? Una cosa bastante bien hecha. Va a retratar a Godard, el director de la película, como un tipo raro, inexperto, a ratos desagradable, sobre todo para quienes lo rodean. Y él, con una historia policial bajo el brazo, una historia que había escrito François Truffaut, un poquito de dinero que le prestan a algunos industriales, pues trata de hacer esta película, pero a través de un alto grado de improvisación, y esta improvisación parece llevar a un caos que enfurece a todo el mundo, particularmente a la actriz principal, que en su momento fue Jan Siever. La película rebosa de ingenio, de energía, dando la sensación de que este director, que garabateaba los guiones en el momento que llegaban los actores, disfruta de la anarquía, la utiliza a favor de su creatividad. Y, para utilizar las palabras de Quentin Tarantino, un gran admirador de Godard, que dijo: para mí Godard hizo con el cine lo que Bob Dylan hizo con la música. Ambos revolucionaron sus formas. Recordemos que Godard dirigió 70 películas, largometrajes, documentales, cortometrajes, y murió a los 91 años, en 2022. Y sigue siendo venerado como uno de los grandes directores en la historia del cine por toda esa filosofía que proviene de sus películas, que según él necesitaban un principio, un nudo o conflicto y un desenlace, pero no necesariamente en ese orden. Y bueno, un poco para terminar, quisiera subrayar que para apreciar plenamente Nueva Ola Francesa, la película que estamos comentando, no es necesario haber visto la obra maestra original, no tienes que haberla visto, porque quizás esta película te lleve a querer verla, y eso va a ser mucho mejor. Lo bello y conmovedor es que revivas la experiencia de un rodaje, reconociendo, los que puedan hacerlo, rostros familiares, Claude Chabrol, Juliette Greco, François Truffaut, Roberto Rossellini, y saborear el camino que siguieron estos cineastas allá a finales de los años 50 para hacer su película. Diría, va mucho más allá de una lúdica película biográfica y se convierte menos en la historia de un rodaje que en acercarnos al nacimiento de un lenguaje. Celebra la forma en que una película puede influir en toda una vida. Y es quizás aquí donde esta película da en el clavo. Bajo su aparente ligereza, reconoce la importancia del legado de Godard y el de todos aquellos que desde entonces han seguido creyendo que el cine aún puede reinventarse cada vez que se empieza a hacer una película. Los que salimos de la proyección sentimos el corazón ligero, como conectados por una cadena invisible que une a los creadores de ayer con los espectadores de hoy, siempre dispuestos a dejarse llevar por la magia de un cine que se pretende libre, liberado de limitaciones y sobre todo motivando la participación de los espectadores. Escuchemos un poco de música y vayamos a nuestro último corte aquí en El Séptimo Vicio.
El Séptimo Vicio. Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento.
En la parte final, dos de las mejores películas del año tenían que llegar hasta el final, no las guardamos, y una de ellas la eligió el buen Jonathan Álvarez, que nos va a platicar sobre su película favorita de este 2025, que fue Pecadores.
más reciente película de Ryan Coogler, con la interpretación estelar de Michael B. Jordan. Además, estamos hablando de Pecadores. Ryan Coogler, que carga detrás de sí mismo películas como Pantera Negra y Creed, decidió incursionar en una película que me pareció de lo más interesante porque me costó muchísimo definirla mientras la veía. Y es que siento que la mejor manera de compartirles lo que se siente esta película es también compartiendo un poco del proceso que tuve viéndola. Hablamos de una película que de primeras se presenta a sí misma como una simple obra de época, que cuenta la historia de dos gemelos, Smokey y Stack, los dos interpretados por Michael B. Jordan, que regresan a su pueblo natal después de pasar un rato trabajando para la mafia en Chicago, en épocas de prohibición. Ellos compran un aserradero para transformarlo en un club de jazz, con el sueño de transformarlo en un espacio para la expresión. La película comienza mostrándonos cómo van ensamblando un equipo, planeando la apertura de este lugar y reparando las relaciones que ellos dejaron a la hora de irse a Chicago. Pero luego se transforma en algo más que una pieza de época cuando nos enteramos que hay un vampiro inmigrante irlandés que convierte un par de miembros locales del KKK en vampiros como secuaces para acechar a los gemelos y su empresa. Se desata el caos entre los vampiros y los vivos en este bar de blues que además invocó una suerte de realidad mágica, que eso es un tercer elemento que a mí me pareció que ayuda a conectar los otros dos cabos, ayuda a conectar la época y ayuda a conectar a los vampiros. Y se presenta en una escena en la que a través de la música en este sitio simbólicamente se invoca al futuro y al pasado, a lo que ha sido y a lo que será. Y en ese momento para mí la película termina de formarse a sí misma y se convierte más bien en una pieza sobre el orgullo y la identidad y cómo se expresa eso a través del arte y de la música. La pieza tiene una manera de interactuar con sus espectadores que fue una experiencia casi religiosa poder verla en las grandes pantallas. De igual manera, esta película se encuentra ahora en Max y Claro Video para que la puedas ver como parte de lo mejor del año.
Y bueno, para cerrar, la película que prácticamente todos los críticos y los espectadores en el mundo eligieron como entre las mejores del año. No vi ni una sola lista que no incluyera a esta película entre las mejores del año. Y me refiero a Una batalla tras otra, la película del director Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson nació en Los Ángeles en 1970, es decir, hoy es un joven de 55 años. Basta decir que su cine es ecléctico, es decir, cada película que hace es una película completamente diferente, como si cada vez estuviera tratando de hacer otra cosa. No se parece una película a la otra. Algunos las han calificado de poderosamente geniales, a mí prácticamente me gustan todas, unas más que otras, pero son geniales a su propia manera, no porque estén creando un estilo. Diría algunos rasgos que tienen todas las películas de Paul Thomas Anderson. Primero, una producción meticulosa, una construcción detallada. Podemos sentir que los personajes que nos dan tienen volumen, tienen humanidad, tienen fuerza. No son personajes nunca ligeros. Estas características del detalle en la producción y personajes sumamente construidos, elaborados, lo han convertido en uno de los mejores directores y guionistas de nuestra época. Cada vez que hace una película, todo el mundo estamos atentos a ver qué hace Paul Thomas Anderson. Son solo 9 películas, 9 largometrajes de este realizador californiano, donde el uso del lenguaje cinematográfico queda bien plasmado, primero en el trabajo de planeación y diseño. Fotografía exquisita, escrupulosa dirección de actores, unas historias que tienen profundidad, sea en términos de acción, sea en términos filosóficos, sea como parte de comedia, como reflejo de una época, música inquietante y decía, y lo insisto, unos personajes que tienen un realismo increíble. ¿Cómo son los personajes de Paul Thomas Anderson? Seres obsesivos con el corazón roto, así los clasificaría. Esta filmografía abarca desde mediados de los años 90 hasta esta época de película de cine digital, donde ha hecho para 2025 una batalla tras otra, la película que hemos elegido. Esta película va a comenzar con un ataque, un anuncio, una emboscada. Y luego se desarrolla una historia vertiginosa que apenas se detiene. Todo el tiempo tiene movimiento, una batalla tras otra. En esa historia hay una revolución militante de activistas que va a tener consecuencias brutales. Lo que nos cuenta parece un diagnóstico de una relación disfuncional entre padre e hija, con una metáfora de la separación de niños y padres migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Lo entendemos, una bofetada a la actual clase dirigente de los Estados Unidos y a las redadas insidiosamente normalizadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que ahora conocemos como ICE, y el nuevo y tóxico entusiasmo de Donald Trump. En la película, Leonardo DiCaprio es Bob, un revolucionario desaliñado, bien pacheco, que va huyendo, corriendo, desesperado por las calles en bata, quejándose de no tener dónde cargar su teléfono móvil. Bob forma parte de una célula activista fuertemente armada que ataca las cárceles de inmigrantes en la frontera con México. Él siente una pasión por su compañera y carismática camarada llamada Perfidia, pero no va a ser el único. Cuando el grupo ataca un complejo militar, Perfidia captura y humilla al reaccionario coronel Steve Lockhart, interpretado por Sean Penn, quien claramente se excita sexualmente con ella. Esto tendrá consecuencias terribles para Perfidia. El destino de Bob, después de lo que ocurre con Perfidia, su mujer, será criar como padre soltero a una hija de 16 años. Se llama Vila, tan inteligente, tal vez un poco más centrada que su madre, instruida en artes marciales por un sensei interpretado por Benicio del Toro, mientras que Bob se extravía en las drogas y el alcohol, viendo en la televisión todo el día. Las fuerzas del mal van a rodearlo y cuando los viejos amigos revolucionarios reaparecen para contactarlo, Bob se da cuenta de que su cerebro está demasiado frito para recordar las claves que le ayudarían a salvarse. Una batalla tras otra es una película a la vez muy seria y superficial. ¿Por qué es tan buena una batalla tras otra? Porque combina lo serio, lo profundo, la reflexión sociopolítica, cultural, humana, con lo superficial. Es a la vez emocionante y desconcertante. Ocurren muchísimas cosas. Esta fusión tonal pues va a proyectar chispas, va a encenderte las emociones mientras las estás viendo, porque además toda la película está filmada en este formato gigantesco que se llama VistaVisión. El propio título, una batalla tras otra, insinúa una guerra cultural interminable. Todo ello da por resultado una película de acción desquiciada y extrema, con persecuciones de coches magistralmente filmadas y un final hipnótico de tres coches ondulantes en la colina que estoy seguro que quien la vea las va a guardar por mucho tiempo. Una batalla tras otra, seguramente la gran candidata a los premios de 2025. Una batalla tras otra se puede ver ya en Apple TV. Pues así llegamos al final de esta selección de películas de nuestras favoritas del 2025. Rápidamente las recordamos. Escogimos Frankenstein de Guillermo del Toro, Lo siento, cariño de Eva Víctor, Sirat de Oliver Laxe, Another Choice de Park Chan-wook, Hamlet, la película de Chloe Zhao, Solo fue un accidente, la película del director iraní Jafar Panahi, La hora de la desaparición de Krieger, Nueva ola francesa de Richard Linklater, Pecadores de Ryan Coogler y Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. Estas son nuestras favoritas del 2025 aquí en El Séptimo Vicio. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible que por más de 16 años el séptimo vicio llegue hasta ustedes. Gracias, banda. Gracias, Alejandro. Nosotros les deseamos lo mejor para el año que inicia. Un abrazo siempre afectuoso desde el séptimo vicio. Felicidades. Los esperamos la próxima semana. I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa. You did all you could do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you.
El séptimo vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.